Misterios en el octógono.
El misterio en Andalucía, esta temporada, comprende todo aquello que tenga que ver con la arqueología, disciplina que desvela muchos de los misterios que aún están sin responder. En este aspecto nos hacemos eco de un hallazgo trascendental en Cádiz, y es que en junio de este año se produjo ese descubrimiento, concretamente en la bahía de Algeciras, que tiene una estrecha relación con las culturas y pueblos que pasaron por este punto de nuestra geografía andaluza hace miles de años. Son hallazgos que arrojan luz sobre la rica historia de este importante enclave en el sur de la península ibérica, y es un trabajo que ha estado liderado por el experto en arqueología antigua Alejandro Ruiz. Jesús, ¿por qué se considera este descubrimiento tan trascendental en la historia de nuestra tierra?
Bueno, pues son muy importantes porque se comprendería así, o se intentaría comprender mucho mejor, de una forma más redonda, si cabe, las civilizaciones antiguas que ocuparon esta región, la región andaluza y esta parte, el sur de nuestra Andalucía, y también porque elevaría mucho más la importancia de la bahía de Algeciras en cuanto al punto de encuentro de diferentes culturas. Se ha dicho en muchas ocasiones que Cádiz, Tacita de Plata, es también un crisol de culturas antiguas. Y claro, se dice así, pero normalmente no se da por sentado, como en este caso, con este nuevo descubrimiento que añadirá al catálogo de civilizaciones y sobre todo de restos y vestigios de civilizaciones que demostrarían el punto interesante para ellos, que sería este lugar de nuestra comunidad autónoma. En cuanto al Imperio Romano, este vasto Imperio Romano tenía varios lugares donde eran importantes para ellos en cuanto al mercadeo con otras civilizaciones y la compra, venta y traslado de ciertos materiales, así como víveres de consumo, desde estos lugares hasta todo el reino de Roma. Era muy importante la logística, hemos dicho anteriormente, en Egipto era muy importante para la construcción de las pirámides, para mantener un imperio como el romano, que si cualquiera puede ir a internet y ver un poco el mapa del Imperio Romano durante su apogeo y ver que la verdad es que Roma no era solamente Italia ni la capital actual, sino que ocupaba gran parte de nuestro continente europeo y gran parte del norte de África. Eso es mucha extensión. Por lo tanto, tiene que tener necesariamente unos centros de importancia logística para el transporte y la distribución de todo tipo de alimentos y avituallamientos. Algeciras, el puerto de Algeciras, sería uno de los enclaves estratégicos e importantes, vitales, para en este caso el pueblo romano, pero no solamente para ellos, sino también para otras civilizaciones anteriores y posteriores. Esta parte, que se ha localizado en la desembocadura del río Palmones, tenía una ubicación geográfica que era perfecta, sobre todo para el contacto con el norte de África. Hombre, se podría decir, ostras, que es de Italia hacia el sur se va hacia África, pero es mucho más camino. Estamos hablando de la época romana. No había barcos diésel como hay actualmente, ni eléctricos, y los barcos a vela eran un poquitín rudimentario. Era más fácil cruzar el estrecho, que era una distancia pequeñita, que irte desde la parte sur de Italia hasta el norte de África. Yeah. Mucho más sencillo para ellos. Y por lo tanto, esta ruta comercial, desde aquí hacia el resto de Hispania y por lo tanto el resto del dominio romano, era muchísimo más interesante para ellos. Por lo tanto, estamos hablando de una ubicación privilegiada para estas civilizaciones antiguas.
Hay que decir que Alejandro Ruiz ha trabajado durante meses en la zona costera de la bahía de Algeciras, conocida por su estratégica ubicación y su pasado como punto de encuentro de diversas culturas. José, ¿qué es lo que ha resultado más interesante desde un punto de vista histórico?
Pues fíjate, Pilar, lo primero, que es además básico en toda esta historia, es descubrir que las ruinas son e incluyen asentamientos de origen fenicio y romano. Es decir, ya no solo hablamos de la importancia, que lo decía además Jesús, de todo lo que es el puerto, ¿verdad? Ese puerto romano, sino también el fenicio, lo que indica que hubo presencia de estas culturas, de estas civilizaciones marítimas en la zona hace ya más de 2.000 años. Hemos de tener en cuenta que toda la zona de Cádiz, Algeciras, es zona, en este caso, trimilenaria, como se le suele llamar, y que ya en época fenicia tuvo un peso importantísimo. Y además han encontrado restos de viviendas, de almacenes, también fragmentos de cerámica, herramientas, monedas. Y todo eso, ¿qué nos viene a evidenciar? La vida cotidiana que tenían esas personas, lo que hacían, el día a día, que es tan importante y que se puede demostrar, pues, oye, por la cantidad de vasijas que encontramos, por ejemplo, en una vivienda. Sabemos, no es lo mismo una vasija que aquellas que se descubren con enseres. ¿Por qué? Porque son sitios donde hubo vida, que es importante, ¿verdad? Y hubo asentamiento. Y luego, la importancia también que cabe destacar que tuvo el puerto de Algeciras, porque se convirtió en un centro vital de comercio y en el tránsito de mercancía en tiempos del Imperio Romano. El puerto de Algeciras, la bahía, Cádiz, todo tuvo muchísima referencia en todo lo que era esta zona del Atlántico, ya entrada precisamente al Mediterráneo, y aquí era, digamos, como un puerto de vital importancia para las regiones del imperio, porque lo que hacían era que intercambiaban material en el puerto. Se descargaban los triremes y se cargaban. Se descargaban a lo mejor todo lo que podían ser grano que viniera de otra parte de, por ejemplo, del norte de África, y sin embargo se cargaba garum, se cargaba vino, que ya había una gran tradición en este país, precisamente en tema vinatero. Y luego, además, Algeciras también jugaba un papel fundamental en el comercio de esclavos. ¿Por qué? Porque, obviamente, era una práctica generalizada el tener esclavos en la antigua Roma. No nos tiene que chocar. Y que la ciudad se convirtió en un punto de partida para las rutas de esclavos africanos hacia los principales mercados del Mediterráneo Occidental, siendo también un referente. Con lo cual, fíjate, con esas excavaciones, con esas catas, con lo que se ha podido ir sacando en función del material, que fuera más rico, que fuera más pobre, que hubiera más cantidad, menos cantidad, se ha podido ir descubriendo todas esas particularidades.
Además, Jesús, se ha encontrado evidencia de un antiguo puerto que habría facilitado el tráfico marítimo y el intercambio cultural en la región. Este descubrimiento sugiere que la bahía de Algeciras jugó un papel crucial en el comercio mediterráneo de la época. ¿Sería correcto pensar de esta forma?
Sí, categóricamente, además. Y vamos a dar detalles concretos.
Bien.
Por ejemplo, el puerto contaba con muelles, almacenes y astilleros. Pensemos en una época romana, donde el movimiento de elementos a lo largo del reino tenía que ser bastante preciso para no caer en un error. Roma no se podía permitir el lujo de invertir en un lugar que no le dejase una rentabilidad en cualquiera de los sentidos, ya que una inversión en una época donde había que diversificar tanto la misma por la extensión de su reino podría ser una trampa mortal. Vamos, siendo más prácticos, colocar un puerto e invertir en crear un astillero, en llevar a la gente allí, la logística que ellos requieren, la gente que requiere, la inversión en dinero que requiere, la gente técnica que tiene que estar allí, para que después ese puerto no sirva, sería un error importante para una época donde Roma tenía que tener muy a gala una gestión económica perfecta para mantener su reino, en este caso, equilibrado. No ocurrió posteriormente, como sabemos ya, después hubo la división y después hubo la caída, precisamente por eso, por la mala gestión.
Claro, y que mercenarios necesitaba a todos los del mundo.
Por supuesto, eso
todos
también.
Todos del mundo, que fue uno de los grandes problemas.
Pero también había que colocar la reparación de embarcaciones en un lugar donde fuese rápido, fácil y ágil este tipo de maniobras, de trabajos, en una época donde también las herramientas eran escasillas, ¿vale? Aparte de eso, la distribución de mercancías y el almacenamiento de las mismas. Tenía que ser un punto donde fuera fácil cargar, descargar y desde ese lugar llevarse en carros aquellos avituallamientos hasta el lugar donde fuese necesario colocarlo. Por lo tanto, este punto también era estratégico para Roma. Era un epicentro del comercio marítimo, sino también, y también, perdón, un lugar estratégico. Vemos ahora la parte militar. ¿Por qué? daba acceso al Mediterráneo occidental y las autoridades romanas podían tener una supervisión del tráfico marítimo absoluta en este sitio. Ahí sí que se podía prever hasta dónde iban y de dónde venían los barcos y qué carga llevaban incluso, porque era muy fácil detectarlos en esta zona del estrecho, muy fácil. Y por supuesto, ese monitoreo era lucrativo para las huestes romanas. Eso de pasar por allí, tener que pagar los impuestos, no es lo mismo un barco que te puede ir con más velocidad que el tuyo que utilices, escaparse y a ver si en el Mediterráneo luego era cogerlo, que en el estrecho donde simplemente cruzando un barquito ya te detectaba por muy rápido que fueras. Y te trincaban y si tienes que pagar, pagabas. Eso es lo que había allí en el Imperio Romano. Pero es que además se aseguraban las embarcaciones militares el dominio marítimo y la protección de la región. Porque era un puerto importante donde se podía divisar cualquier tipo de ataque del enemigo con suficiente antelación para preparar un contraataque. No en otros lugares con una extensión de agua mucho más vasta y grande, donde a lo mejor había dos ejércitos que se cruzaban, pero era tal la distancia que ni se veían. Y ahí pues no había enfrentamiento. Aquí sí lo había. También permitía la rápida movilización de tropas y recursos hacia otra parte del imperio, precisamente por donde estamos hablando de la colocación. Norte de África, sur de Europa, el punto más cercano aquí, la bahía de Algeciras. Es que era el punto normal en el cual era como una especie como de pequeño puentecito, donde con unos cuantos barcos se pasaba de un sitio a otro. Era muy fácil. Este hallazgo, por supuesto, hace que se abran las puertas a un nuevo nivel de importancia histórica de este lugar de nuestra Andalucía para la Roma antigua y para intentar conocer mucho mejor cuál fue el peso de nuestra región en todo ese vasto imperio romano.
Mientras los arqueólogos continúan excavando en la zona y esperan descubrir más información sobre las culturas que habitaron la bahía de Algeciras en tiempos antiguos, José, ¿tienen previsto llevar a cabo más trabajos?
Sí, porque bueno, hay que decir en torno a todo esto que evidentemente cuando hablamos de todo lo que es catas arqueológicas que se hacen en un determinado lugar, pues evidentemente nos encontramos que el trabajo siempre se continúa, sigue. ¿Por qué? Porque este tipo de trabajos adicionales lo que analizan son, por ejemplo, materiales en este caso que se utilizaban, que eso es importante. También obtener una visión más completa de la historia de esta región. Se trata también de buscar otras ubicaciones geográficas, estratégicas. Claro, es que estamos hablando de un puerto. Y el puerto no es solo decir, bueno, pues aquí hago un muelle y que fonden los barcos. No. Vamos a ver, es toda. Antes lo hablaba Rafael Fernández, es toda la logística que ello conlleva. Es, sí, hago un puerto, pero ahora el puerto tiene que tener el calado suficiente para que los barcos lleguen. Hay que descargar los barcos. Luego, los estibadores. Luego, aparte de descargar los barcos, hay que montarlos en carros y desplazarlos a un determinado sitio, para lo cual debe de haber una calzada. Acordaos de la importancia de la vía Augusta, que esto es básico. Y luego, la conexión con otras ciudades, tener un control administrativo. Es decir, hay tal cantidad de datos que se pueden sacar de todo esto que nos hacen una idea de la importancia geográfica y estratégica que tuvo. Y luego, aparte, el peso que tuvo el comercio marítimo romano, la infraestructura portuaria que se desarrolló, que es vital, es básica, y junto con todo ello, el flujo de mercancías y la proyección que tenía el poder imperial, porque en la península ibérica, todo lo que es la península ibérica, lo que hoy es Portugal, antiguamente Lusitania, lo que era Hispania, España hoy, que como país comunidad era el granero de Roma. ¿Por qué? Porque de aquí sacaban pieles de toro, de aquí sacaban parte de minería, que también era importante, de aquí sacaban grano, de aquí sacaban vino, de aquí sacaban garum, que ya sabéis que a los romanos les pirraba el garum, y que de alguna forma era un sitio del que se nutría muchísimo. Y esclavos, el comercio de esclavos que era importante, aparte de emperadores que salieron de aquí, de muchas tropas, acordados de la legión Hispania. ¿Qué más? Bueno, pues aparte de todo esto, resaltar, reseñar algo que ya se sabía, la importancia histórica que tuvo como enclave en el comercio marítimo por la conectividad global. Es decir, Jesús lo comentaba, pero es que esto era a tiro de piedra de África, estaba cerca de otros lugares, como por ejemplo podían ser Cartagena, como podían ser la Magna Grecia, que al fin y al cabo era la parte sur de Italia, como la propia Italia, y el legado que deja, y bueno, que perduró durante siglos por la importancia que tenía y sobre todo por los intercambios que se realizaron en toda esa zona, que no solo dieron fuste y lustre al Imperio Romano, sino que también a esta región del sur de España.
Bueno, pues sin movernos de la provincia de Cádiz, nos vamos a fijar en otros restos fenicios de importancia y quizás el más desconocido, denominado como yacimiento Gadir. ¿Cuál es la relación de este pueblo antiguo con la ciudad, Jesús?
Bueno, siempre se ha hablado que Cádiz tuvo también un pasado fenicio, aunque no se habían descubierto muchos vestigios, apenas unos cuantos que no tenían el suficiente peso como para asegurar que precisamente esta cultura tuvo también un asentamiento en este lugar de nuestra Andalucía. Y resulta que quizá los historiadores se han encontrado con los restos fenicios que tanto buscaban para demostrar que precisamente era este lugar también otro de los escogidos por los fenicios. Gadir significa recinto amurallado, puede proceder del fenicio y por lo tanto significar eso. Y fue uno de los asentamientos que esta civilización decidió colocar en la península y en Occidente para hacer mucho más fácil el tránsito de personas y de avituallamientos, en este caso de mercadería, entre Oriente y Occidente, desde Chipre hasta Cádiz. Y por lo tanto, pasar por Sicilia, por Cerdeña, por el norte de África, en fin, tener una ruta comercial importante y de peso que terminase y empezase precisamente aquí, como si fuera una línea de autobuses que va lineal, que empieza en un punto y termina en el otro, pero vuelve después hacia atrás al punto inicial. Fue descubierto en un solar municipal. Este solar quedó libre en el año 1995 y los sondeos se realizaron desde 2002 hasta 2006. Y en 2014 se abrió las puertas a aquellas personas que quisieran ver precisamente lo que se había descubierto hasta este instante, estos restos fenicios que son tan importantes para los historiadores y para demostrar ese pasado fenicio de Cádiz. Los restos, por supuesto esperados, según los arqueólogos, superan mucho las expectativas debido al tiempo que hace que pasó esta cultura por aquí y las culturas posteriores que de alguna forma pisotearon los restos del anterior.
El sitio se ha tenido, si hay algún oyente que ha tenido la oportunidad de estar en el yacimiento Gadir, yo he estado, comprende que no es que esté en mal estado ni en mejor estado, es que es lo que tú dices, es que han pasado dos milenios, es que ¿qué quieres? ¿Sabes, no?
Por lo tanto, es una suerte que se puedan ver estos vestigios y es una suerte mayor que se pueda saber por lo mismo que pertenecen al pueblo fenicio. Por lo tanto, estamos de muy enhorabuena y Cádiz ya tiene otra medallita más que colocarse, sobre todo en cuanto a las civilizaciones antiguas que poblaron esa zona de Andalucía.
Hay que recordar que esta zona de la ciudad tiene una alta densidad de población y está abarrotada de viviendas y construcciones de finales del siglo XVII y XVIII. José, ¿supone esto algún problema para una investigación arqueológica en la zona?
Problemón, Pilar, porque tú imagínate tú viviendo aquí tan tranquila y que te llegue un arqueólogo y te diga: señora, que le tengo que abrir el suelo de su casa porque hemos descubierto que aquí abajo hay una ruina y las vamos a investigar. Y además que no puedes decir que no. Entonces, claro, hay ciudades, y os lo digo de buena tinta, que cuando se sabe de un descubrimiento de este tipo es que se callan directamente. Es que ni hablan. Es difícil, es muy difícil. Y también hay que empatizar un poco con los expertos en estos temas, que lo único que quieren es sacar a flote lo que es el pasado de un sitio, conocerlo mejor. Entiendo que a la persona que vive, pues es un fastidio muy grande. Pero claro, es una zona que está llena de casas, que tiene comercio, que hay vecinos, que hay trasiego. Y cuando el solar se quedó libre, disponible, fue cuando todos los estudios apuntaron a ese lugar como posible enclave estratégico, precisamente para poder investigar la historia gaditana, que es muy importante. Entonces, fijaos, para que os hagáis una idea, el yacimiento en sí, por ejemplo, comparte espacio con el teatro La Tía Norica, que es conocido, y tiene un equipamiento cultural que está dedicado a todo lo que es el títere. Justamente debajo es lo que nos vamos a encontrar con todo lo que son esos restos arqueológicos. Y es un espacio único porque combina todo, es una proyección artística de lo que es el pasado. Y uno se hace una idea bastante interesante de esto, pero es que aparte también lo que nos vamos a encontrar es que el espacio en sí, el yacimiento Agadir, lo que te muestra es el espacio relevante en cuanto a lo que era la historia, porque tú estás allí y ves los estratos y te dicen esto es romano, pero esto es fenicio. Y lo estás viendo. Y aparte ves lo que son las estructuras. Y además, también María Ángeles Navarro, que es la arqueóloga del yacimiento, que hay que citarla porque su labor es muy importante, pues nos encontramos, ¿qué más? Pues que te dicen que ya en tiempos A, tiempos pretéritos, pues se hablaba de la Fundación Agadir, de todo lo que eran los textos clásicos de geógrafos, de historiadores, griegos, romanos, de los dos, y que ya hablaban de aquello, que había una fuente escrita que hablaba precisamente de una isla, un grupo de islas, donde se había colocado una colonia fenicia, que tú vas hoy y dices, ¿dónde están las islas? Las islas es Cádiz. Y allí es donde se colocó la cultura fenicia, y a partir de ahí es cuando, a partir del año 2006, se empezaron a hacer esas catas arqueológicas que empezaron a ir sacando, tirando la existencia del primer núcleo primitivo, que es el que está allá abajo, que estamos hablando del corazón de los fenicios en Cádiz, que esto es importantísimo. Y a partir de ahí, bueno, pues ya verificar todos los textos antiguos que tenemos de los historiadores romanos.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Bueno, estos restos son sin duda la evidencia empírica de una historia casi mitológica que siempre ha envuelto a la ciudad de Cádiz. Jesús, ¿desde dónde llegó la cultura fenicia?
Bueno, llegó desde un lugar tan lejano, entre comillas, como el sur del Líbano. No está ahí al lado tampoco, pero bueno, es cierto que uno puede pensar, joder, que el Líbano está cerquita, relativamente, entre comillas. Tuvo que darse, en aquella época tuvieron que darse un paseíto considerable y sobre todo fijarse en este punto como un lugar interesante para ellos, para no solamente asentarse, sino iniciar una labor importante de población, de creación de industria y sobre todo saber y encontrar lo que ellos estaban buscando, una ruta de metales. Porque en aquel momento pues ellos estaban tratando de enriquecerse en ese aspecto, no solamente la obtención de los mismos, sino la manipulación de esos metales y la venta de esos enseres de metales que les podría dejar, bueno, venta, más bien intercambio, que les podría dejar un buen beneficio y, por supuesto, el desarrollo de su civilización. Mientras que hoy en día el desarrollo de las civilizaciones ya hay poco desarrollo, ya somos toda una aldea global y estamos todos desarrollados, ¿no? Pero mientras que hace unos centenares de años tenía que ver un poco con la industrialización de las fábricas, cuanto mayor maquinaria y más peso tenían, pues mucho mejor y más evolucionado era ese sector industrial. En ese pasado del que estamos hablando, hace miles de años atrás en el tiempo, una civilización florecía por el recurso que encontraban y que sabían explotar. No solamente encontrarlo, porque encontrar piedra o metal puede encontrar cualquiera, pero saberlo explotar, eso tenía que ser muy necesario. Y precisamente los fenicios tenían eso en la cabeza y buscaban por todo el continente africano y por todo el continente europeo lugares donde asentarse, donde extraer ese metal y donde poder también trabajarlo. Y a partir de aquí se centraron aquí, en este lugar, en valga la redundancia, en Cádiz, como punto neurálgico donde podían comenzar un comercio interesante del metal y además unas factorías. O sea, no era extraer el metal y llevárselo de vuelta hasta el Líbano para trabajarlo allí y después, una vez trabajado, de vuelta atrás para empezar a repartirlo por todos los lugares donde tenían asentamientos y, en este caso, un acuerdo comercial. No, llegar al sitio, establecerse y crear así su industria. Para colmo, esto hizo que hubiera un mestizaje entre los fenicios y los antiguos pobladores de la Hispania de aquella época, de la península ibérica, y esto creó lo que hoy en día dicen algunos arqueólogos y sobre todo sociólogos, que es la idiosincrasia del gaditano, la forma de ser de la gente de Cádiz, que es esa mezcla de varias culturas, por lo cual pues el gaditano tiene una visión muy distinta, un poco distinta del mundo. Muy...
La idiosincrasia de cada pueblo.
Yo iba a decir subjetiva, pero no es subjetiva. Muy rica del resto del mundo. Y quizás sea ese planteamiento que tiene en su cabeza de saber ser o saberse ser un descendiente directo de una gran cantidad de culturas, saber que su linaje tiene muchísimos brazos distintos por muchísimas culturas que fueron todas importantes en la historia de la humanidad, que quizá el saber que tiene eso en su interior, pues le hace ver las cosas de otra forma distinta y le hace ver el mundo de otra manera mucho más curiosa. De hecho, pues el gaditano cuando habla en muchos casos sienta cátedra, ¿eh? Y lo digo con conocimiento de causa por algunas personas gaditanas que conozco y la verdad que suelen tener bastante razón cuando hablo con ellos. Bueno, pues desde aquí los fenicios crean su colonia, crean su asentamiento y crean un punto importante en la península, el más importante de la península y el segundo más importante dentro de su cultura desde el propio Líbano, de donde proceden. Repito, segundo más importante desde su lugar de origen, que es el Líbano, primero, por lo tanto. Así que ese lugar que era la puerta de Europa para ellos era aquí, precisamente en Cádiz, y tenéis que cuidarlo de forma especial. Y sobre todo la salida hacia quizá la América, hacia la otra parte, cruzando el Atlántico. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Sobre todo el paso del estrecho, que era la parte más interesante para ellos, era la que solían explotar y muy bien, y que las culturas, tanto anteriores como posteriores, también sabían hacerlo y ellos tomaron también esa iniciativa gracias a la importancia de aquí.
Claro, es que ellos, además, date cuenta que cuando creaban una colonia, primero ocupaban sitios que ya habían sido ocupados por otros.
Sí.
O sea, léase... fenicios, claro. Léanse cartagineses, que luego entran...
diferentes culturas, claro, ¿no? Pasaron por ahí, ¿no?
Acordado, las guerras púnicas, ¿verdad? Y luego, evidentemente, iban asentándose en sitios donde podían tener salida a puerto y que tuvieran un intercambio alto con otros barcos para otras naciones o incluso con un comercio interior. Entonces, a partir de ahí, tenían tantos puntos que, bueno, por aquello... Y por algo le decían al Mediterráneo el Mare Nostrum, ¿verdad? El mar nuestro.
Claro, pero que no eran tontos. Que si nosotros cogemos el mapa de España y empezamos, no porque ellos tuvieran un mapa del mundo, porque obviamente no podían tenerlo, o no se sabe si lo tenían, sino si empiezan a bordear la costa, estos no eran tontos. Se podían haber quedado otros muchos asentamientos hacia el este, ¿eh? Sin embargo, escogieron este. Y si eligieron Cádiz, tenía que ser porque él le ofrecía suficientes garantías para que, eso bien tú bien decías, ese asentamiento fuera un asentamiento productivo. Que no podían colocarse en un sitio que fueran a estar 6 meses y se vuelven para atrás.
Para nada.
No les salía rentable ni era muchísimo... O sea, imaginaos lo que es una industria de hornos, de altos hornos, de extracción de mineral, en aquella época, ¿eh? De la ubicación de casas o choza, en este caso para los habitantes, de la creación de un mercado con sus respectivas rutas de suministro de un lado a otro, una población a otra, más la salida al mar, el astillero, los barcos, la carga, la descarga. Momento, que había que estudiar y mucho la ubicación de un sitio. Y si eligieron este, y repito, con la cantidad de otros lugares que hay en la costa andaluza, que había en la costa andaluza, y más hacia el este, fue precisamente porque les ofrecía un detalle o varios detalles que eran interesantes para ellos. Y eso tiene que ver con la riqueza del terreno, de la tierra, con la diversidad que tenían aquí, agricultura, ganadería, minería, pesca, que en otros lugares quizá no lo tenían, y después el clima, que también era muy propicio para producir todo eso en masa y de una forma rápida y efectiva, sobre todo. Así que era un lugar maravilloso para eso.
El yacimiento Gadir es desde hace mucho tiempo una referencia gracias a un equipo consolidado que lleva trabajando desde el principio con una perspectiva amplia y global. José, ¿a qué se debe su éxito?
Pues principalmente cuando nos vamos encontrando con todo lo que es este lugar en Sira, hay un proceso que lo llevan a cabo profesionales, que es el proceso de musealización. Es decir, se hace un concepto innovador que evidentemente no puedes destrozar lo que tienes encima, que es ese teatro de la tía la Norica, sino que tiene que haber una convivencia. Entonces crean un espacio que es una comunión precisamente sana con lo que te puedes encontrar, y la idea viene porque este tipo de edificio que tenemos en este punto, pues por una parte es un teatro, pero luego se buscó que pareciera un escenario y convertir así en yacimiento en esa obra que se ve y explica la arqueología. Es como ir pasando e ir viendo lo que hay. Es muy curioso porque además el yacimiento Agadir, cuando se tiene la oportunidad de estar allí, uno se queda sorprendido. ¿Por qué? Porque es muy, está muy bien iluminado. Uno va viendo precisamente un poco cómo se ha construido todo. Hay una especie de pasarela, de rampa, por las que tú te puedes ir paseando e ir viendo a derecha y a izquierda todo lo que hay. Hay unas pantallas que te lo recrean también todo y que es fascinante. Y luego hay una iluminación envolvente que merece mucho la pena ver. Y bueno, esto es lo que ves ahora, pero arriba tienes el teatro. Y además están los pilares que tú ves cómo lo aguantan. Hay una musealización que es excelente, es extraordinaria. El trabajo que han hecho aquí realmente es digno de admiración. A mí me recuerda, salvando las diferencias, al que se hace también en la ciudad de Sevilla con el castillo de San Jorge. Pero bueno, cada uno en su estilo, porque claro, evidentemente el tema de Cádiz es una ruina fenicia muchísimo más antigua. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, y entonces la diferencia es precisamente eso, que se ha creado un marco expositivo, natural, perfectamente en comunión con el entorno, que da gusto además de visitar, y es muy audiovisual. Uno va andando por allí y si estás solo se te van encendiendo las luces a medida que tú vas caminando por los diferentes sitios, poco a poco, como si estuvieras realmente eso, teatralizado. Y además hay un hilo de un discurso que está en torno a un individuo que apareció en el mismo yacimiento, y a partir de esa historia personal, que evidentemente es muy idealizada, pues te van contando el resto del relato sobre los restos fenicios más antiguos de Occidente, que son los que tenemos en Cádiz, que no nos podemos olvidar de eso, que estamos, y muchas veces no lo valoramos, ante restos que nos hablan de una cultura, una civilización muy desconocida como eran los fenicios, y que la tenemos aquí precisamente enclavado, uno de los puntos más importantes. Y luego también lo que nos habla es de una Cádiz cosmopolita, pero también de una Cádiz mestiza. De ese mestizaje que nos hablaba Jesús, que todos tenemos un poco de ello, evidentemente, pero que también se pone muy de manifiesto en el ADN genético que recuerda y tiene memoria de aquellos tiempos.
Las excavaciones en el yacimiento de la calle San Nicolás de Algeciras, donde se han hallado una de las fábricas de salazón más grandes del Mediterráneo, también nos lleva a tiempos del Imperio. ¿Qué nos puedes decir de la importancia de este yacimiento?
Bueno, interesante, porque la alimentación también era uno de los puntos base y fundamentales para una civilización, donde hubiese no solamente recursos alimenticios, sino una forma de procesarlos. Era una ciudad muy importante. Donde había la forma de obtenerlo era, en este caso, un campo, una granja, un lugar o un asentamiento que más bien se dedicaba a la producción. Pero cuando ya se dedica a la producción, la recogida y el proceso, ya eso se trata de una ciudad bastante importante. Y hay una fábrica, en este caso, que está enterrada, un antiguo barrio industrial, en definitiva, que está ubicada precisamente aquí también en Cádiz, y es una fábrica de salazón que estuvo funcionando durante nada más y nada menos que 5 siglos.
Anda, casi nada.
5 siglos, una barbaridad en el tiempo.
Ya te digo.
Pero que sí estuvo así, por supuesto, con el paso de los años es lógico que se fuera adaptando con el uso, y por supuesto también con la mejora en la industrialización de este tipo de fábrica, de factoría de la salazón. Pero bueno, se han descubierto piletas que se utilizaron para elaborar la harina de pescado, otro elemento importante también. Aquí se sabe que esta misma pileta, para este mismo uso, se utilizó en la época romana, árabe y medieval. O sea que vieron allí aquello y dijeron, no vamos a modificarlo, sino vamos a reutilizarlo, a usarlo de nuevo, porque me parece, o nos parece, una muy buena idea. 500 años, tela. Imagina lo que sería que nosotros creáramos hoy en una fábrica de lo que sea, y que dentro de 500 años hubiera un señor que estuviera en esa fábrica dirigiéndola, porque dice, esta fábrica tal como está maravillosa, ha funcionado 500 años y sigue funcionando. Hoy en día eso es impensable. Bueno, pues aquí sí lo era. En la última etapa se construyó unas fosas en las cuales pues se quitaban, o sea, para hacer la línea de pescado se quitaban los lomos y lo que no servía se tiraba a otra zona. Las cabezas, las columnas, las aletas. Y gracias a esos restos es por lo que se ha sabido qué talla, qué tamaño de pescado se utilizaban para la realización de esta harina y sobre todo cómo manipulaban ese pescado para la obtención de este bien alimenticio. Este equipo de arqueólogos que lo lideraba el arqueólogo Jiménez Camino explica que esa silueta de la cola de pescado que estaba perfectamente dibujada en el fondo de un pozo es precisamente por lo que descubrieron, o de ahí fue el hilo conductor por el que descubrieron precisamente todo lo que estamos hablando actualmente. Hay pendiente una prueba del carbono 14, una de ellas que se realizaron a una de estas aletas de pescado se descubrió que era de época medieval, de ahí que se dedujera que, claro, si en el medievo se utilizaba, pero el resto, los restos que había arqueológicos, así como los estudios, aseguraban que eran anteriores al tiempo, pues resulta que por eso se dedujo que había estado funcionando todo ese periodo de tiempo y que lo habían hecho, pues, bueno, sin modificación, o muy poquitas modificaciones.
Oye, José, ¿han llegado a alguna conclusión sobre lo que pudo ser este punto? ¿Qué piensan que pudo existir en ese pasado fenicio romano?
Bueno, pues realmente cuando nos encontramos ya con las conclusiones que se le sacan al yacimiento, fíjate que José Luis Portillo, de la Universidad de Cádiz, indica que se han encontrado muchas ostras en la excavación. Y bueno, a lo mejor el profano puede decir, pues oye, ¿le gustarían los moluscos? No, no se trata de eso. Es que había un vivero de ostras en Algeciras, uno de los primeros de la península ibérica, y es de época tardorromano. Esto lo que nos quiere decir es que había una industria también de esto, y como industria que había, también había una industria de la cerámica. Ya son dos industrias. Otro de los últimos descubrimientos que ha sido el que ha hecho el equipo dirigido por Rafael Jiménez Camino ha sido el del cerramiento de la fábrica, es decir, la entrada, una de ellas, que en realidad la factoría era tan grande que tenía varios accesos. No nos olvidemos que Cádiz era una de las ciudades que más Harun también hacía para el imperio. Entonces, esto, lo quiera o no, también dejó una huella. Los arqueólogos pues se mueven por la planta mientras señalan diferentes tipos, la zona de las piletas, el patio central con el pozo, una escalera, columnas, que hay muchas, y explican que esas factorías estaban todas techadas y el techo era también una de las partes que se han podido intuir en las recreaciones que se hacen. Bueno, todo lo que es salsa menta, esas harinas de las que hablaba Jesús, todas esas producciones de pescado, que también de alguna forma nos vamos y vamos analizando otros hechos que han ido apareciendo, como que huesos. Y hay quien puede decir, bueno, restos de pescado. No, mire usted, el pescado tiene espinas, esto lo que son huesos de vaca, de cerdo, es decir, que había una población cercana. Algunos huesos además con marcas de carnicería, otros de salmuera, porque estaban comidos, atacados por lo que es la propia salmuera. Y a partir de ahí se ha concluido que eran lugares que no solo existían industrias de salazón, sino también de carne. Con lo cual esto les da otro giro a la industria que había allí y al sitio, porque ya no era un producto estacional como el pescado, ya era un producto anual, es decir, permanente, que estaba allí y que al fin y al cabo, bueno, pues lo que te decían era que cuando se quedaba interrumpida la factoría de productos de derivados del mar, pues empezaban con las carnes y era realmente ya una población asentada que daría paso en el futuro a lo que sería la propia Algeciras.
Me fijo en redes sociales y sobre todo en una observación que ha hecho Milagri Bello, dice que en Cádiz se tira un edificio y salen 33 esqueletos y ahora limpia los con la brochita.
Totalmente. Es así, ¿eh? Es así.
Ya. La bahía de Algeciras, con su rica historia y su belleza natural, continúa revelando secretos del pasado y manteniendo viva la memoria de las civilizaciones que una vez florecieron en sus orillas y aún guarda muchos secretos que poco a poco hemos compartido gracias a los trabajos que se llevan a cabo en esta zona de la provincia de Cádiz.